Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy vamos a estar considerando el tema, el cristiano íntegro. ¿Qué es integridad? Dicha palabra se deriva del latín integritas, que significa calidad entero, el todo o estar completo. La raíz es integer, que significa sin mácula, intacto, entero. La integridad es a la persona lo que la salud es al cuerpo, o a la vista, a los ojos. Es decir, que una persona con integridad no se divide, ni tampoco se limita a pretender o ser hipócrita. La hipocresía no tiene lugar en la persona que es íntegra. De ahí que la gente íntegra no tiene nada que temer ni nada que ocultar. Puede mostrar su vida de manera abierta para todos. Puede ser una carta leída por todos porque no tiene nada que ocultar. Sus vidas son libros abiertos. Están completos. Jesús describió la integridad en Mateo 6, 19 al 24 y hoy vamos a tener en cuenta las consideraciones que hizo al respecto. El cristiano íntegro, según Jesús, es de un solo corazón. El cristiano íntegro es de un solo corazón. Su corazón no está dividido. Es decir, que no trata de amar al mundo y al Señor al mismo tiempo. Dice en el versículo 19: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo cómo ser de un solo corazón. Tenemos que evitar amar al mundo y a la vez pretender amar a Dios. En otras palabras, no debemos hacer tesoros en la tierra. ¿Cuántos de ustedes tienen tesoros en la tierra? En otras palabras, ¿cuántos cristianos no le dan más valor y por consiguiente más importancia a ciertas cosas aquí en la tierra que a Dios? Cuando usted le da importancia más a algo aquí en la tierra que a Dios, entonces usted tiene un tesoro aquí en la tierra. Usted tiene algo importante aquí en la tierra. Algunos atesoran la escuela, otros el trabajo, otros la comida, otros la vivienda, otros la ropa, otros el auto, otros el dinero, otros la familia, otros las diversiones, otros la salud, otros la vida del cuerpo, etcétera. ¿Cuál es su tesoro? ¿Cuál es el tesoro que usted tiene y que es muy importante para usted? Sin duda alguna alguien se preguntará: hermano, espérese un momento, ¿acaso hay alguien que atesore tanto la salud del cuerpo? Sí, hay personas que le dan más importancia a la salud del cuerpo que a Dios. De tal manera que encontramos jóvenes que les invitamos a las reuniones de la iglesia y dicen: no puedo porque voy al gimnasio. Tengo una membresía y estoy pagando ahí durante meses para ejercitarme. Así que no puedo asistir a las reuniones de la iglesia. No puedo asistir a los estudios. No puedo acompañarlos a predicar el evangelio. No tengo tiempo porque voy a la escuela, voy a la universidad y después de la universidad tengo que hacer mis tareas, mis investigaciones y entonces tengo que ir al gimnasio. El gimnasio es muy importante para ellos. Muchos de los jóvenes tienen ese problema. Timoteo, que era un joven, lo tenía. Y el apóstol Pablo le dijo que se ejercitara en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Así que vean cómo En realidad la salud del cuerpo sí puede llegar a ser un problema para algunos cristianos. Muchos cristianos tienen siempre en mente que las cosas de este mundo son corruptibles e inseguras, y eso está bien. Pero deben vivir conforme a esa convicción, porque las cosas del mundo se corrompen o son hurtadas, son robadas. Usted ahora puede mirarse en un espejo y decir, qué buen cuerpo tengo, está valiendo la pena los ejercicios que hago en el gimnasio. Pero pasan los años y entonces llega a cumplir 30, 40, 50, 60, 70 años y usted se mira al espejo y ahora se llena de tristeza. Porque toda la inversión que hizo usted de dinero, ahora la está viendo como no ha funcionado para nada. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son corruptibles. Como todas las cosas. Usted se afanó por un auto y el auto se corrompe. Usted se afanó por la educación y también se corrompe. Pasa de moda, hay que actualizarse siempre. De la misma manera con la ropa y los zapatos. Y así todas las cosas que existen en el mundo se corrompen o bien las hurtan. Le pueden robar su carro. Le roban la casa. Le roban las cosas que usted valora. Por las cosas que usted estuvo ahorrando, se las roban. Y usted se ha quedado sin cosas, sin salud, sin escuela y también sin Dios. Y eso es lo más triste. Dice el versículo 21 que el cristiano íntegro tiene su corazón en el cielo. Vea lo que dice ahí en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué cosa? Ahí estará también vuestro corazón. El corazón está donde está el tesoro, vea. No es que usted tenga un tesoro y diga, yo no pongo mi corazón ahí. No, el corazón está donde está el tesoro. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también su corazón. Usted no puede evitarlo. Donde está vuestro tesoro, ahí estará el corazón. Dice, no, espérese. Yo sí tengo muchos tesoros en la tierra, pero mi corazón está arriba. No. Jesucristo dice que no es así. Jesucristo dice que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Es una consecuencia, es como un imán. El tesoro es como un imán. Donde está ahí el tesoro, ahí está el corazón. El corazón se va hacia donde está el tesoro. No se puede evitar. Pero el corazón del cristiano íntegro tiene su tesoro ¿dónde? En el cielo. Eso es lo importante, ¿ven? Si su tesoro está en la tierra, su corazón está en la tierra. Si su tesoro está en el cielo, entonces su corazón está en el cielo. Donde está el tesoro, ahí estará también el corazón. Y el cristiano íntegro tiene su corazón en el cielo. Es ahí donde se hace tesoros. Es ahí donde está lo que más importa, lo que tiene más valor para el cristiano íntegro. Cuando queremos amar a Dios y también al mundo, en realidad sufrimos pérdida. Es un mal negocio, mis hermanos. Es un mal negocio querer tener dos tesoros. Amar a Dios y al mundo no se puede. Dice en la primera epístola de Juan, y le voy a pedir que no pierda el texto que estamos leyendo de Mateo. No lo pierda. Póngale algo ahí para que no lo pierda. Y cuando leamos Juan, regreses inmediatamente para Mateo. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, en el versículo 15. Primera epístola de Juan, capítulo 2, comenzando en el versículo 15. El apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Vea, el mandamiento es directo y claro. No améis al mundo. ¿Qué significa? Bueno, significa no amar las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es el peligro. Por eso Juan nos advierte a no hacerlo. Usted no debe amar al mundo porque se perderá del amor del Padre. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted dice, no, Dios me ama tanto que aunque yo amo todas las cosas aquí en la tierra, el Padre me sigue amando, Él me sigue amando. Su amor es eterno, es incondicional. No es así. Ahí dice otra cosa. Yo no estoy agregando nada a la Biblia. La Biblia es clara y directa. Si usted no quiere leerlo, es otra cosa. Pero ahí está claro. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Punto. No hay discusión. Usted puede discutir todo lo que quiera. Usted puede decir, no, es que el amor de Dios es tan grande que sí me llega. Sí me alcanza el amor de Dios aunque yo ame al mundo. ¿Dice eso la Biblia? La Biblia es clara. La Biblia dice, el amor del Padre no está en él. Si usted ama al mundo, no puede gozar del amor de Dios. No puede gozar del amor del Padre. ¿Por qué razón? ¿Por qué el amor de Dios se aparta del que ama el mundo? ¿Por qué? Dice el siguiente versículo, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vea. Amar al mundo es tener deseos en el mundo. Amar al mundo es desear las cosas del mundo. ¿Qué cosa? Los deseos de la carne. Cuando usted vive conforme a los deseos carnales, usted ama el mundo. Si usted es controlado por los deseos carnales, usted ama al mundo. Es triste saber que hay hermanos que se van al infierno por sus deseos carnales. No quieren luchar contra ellos. Dice, es que yo tengo que buscar mi felicidad. Tengo que cumplir mis sueños. Y si mis sueños son ir en pos de este pecado, ahí voy a ir. Bueno, tenga por seguro que el amor del Padre no está con usted, porque usted está siguiendo los deseos de la carne. Tampoco los deseos de los ojos. Cuando usted es controlado por los deseos de los ojos, usted ama al mundo. Usted ama al mundo. Y cuando usted hace esto, el amor del Padre no está con usted. Cuando usted ama la vanagloria de la vida, usted tenga por seguro que se ha quedado sin el amor de Dios. Hubo gente en el tiempo de Jesús que creían en Él. Creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no le confesaban, dice la Biblia. No le confesaban porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, pues amaban más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Entonces vea, cuando usted ama más la vanagloria de la vida, entonces usted se queda sin el amor del Padre, porque todas esas cosas no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay bendición cuando estamos en Dios. Hay bendición cuando continuamos en los caminos de Dios. Hay bendición cuando estamos en su camino. El cristiano íntegro tiene su corazón en el lugar correcto. Para hacer tesoros en el cielo, es importante primero amar a Dios. ¿Usted quiere hacer tesoros en el cielo? ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacer tesoros en el cielo? Bueno, para hacer tesoros, primero se comienza amando a Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 37, ahí nos dice qué clase de amor hay que tener para hacer tesoros en el cielo. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante esto? Porque fíjese las cosas de las que habla aquí la Escritura. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Sabe qué? Yo creo que está hablando exactamente de las mismas cosas. Hay un rabinismo aquí. Hay como una sinonimia, como está repitiendo lo mismo con diferente sentido y aplicación. El corazón, el alma y la mente son cosas sinónimas. ¿Qué es el alma? Muchos doctores abren el cuerpo y dicen, no hay alma por ningún lado. Abren la boca grande y buscan, dicen, no hay alma. No creen en el alma. Y aún muchas sectas religiosas no creen en el alma. Piensan que el alma es el cuerpo. Dicen, el alma es el cuerpo. El hombre no tiene alma. El alma es el cuerpo, dicen. Y están buscando el alma por aquí y por allá y no la encuentran. Bueno, ¿qué hay del corazón? El corazón es un músculo, ¿verdad? Ahí lo tenemos, y ese sí lo encuentran los médicos. Abren y dicen, ahí está el corazón. Pero ¿será que Jesucristo se refiere al músculo? ¿Será que Jesucristo dice hay que amar a Dios con todo nuestro músculo, llamado corazón? Imposible. Eso es imposible. ¿Qué hay de la mente entonces? ¿Qué es la mente? Bueno, algo interesante es que la palabra mente, a veces la palabra original se usa para traducir alma. Corazón, mente y alma es la misma cosa, mis hermanos. Lo que la Biblia llama mente es el alma. Lo que la Biblia llama el corazón es el alma. Lo que la Biblia llama alma es la mente, es el corazón, son cosas similares. Y ahí está el asiento de todo lo que es la persona. Del corazón salen los malos, ¿qué? Pensamientos. ¿Que no salen del alma? ¡Claro que sí! ¿Que no salen de la mente? ¡Claro que sí! Porque la mente es el corazón. Son sinónimos. Del corazón salen los malos pensamientos. También dice la Biblia en otra parte, cada uno de como propuso, ¿dónde? En su corazón. Cada uno de como propuso, se propone. El corazón es la mente. Porque ahí se propone, ahí decide uno cuánto va a dar. Uno toma su dinero y dice, yo voy a dar tanto para el Señor. ¿Qué está haciendo usted? Está haciendo un trabajo mental. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero también el corazón comprende las emociones. Las emociones. A veces decimos, yo te amo con todo mi corazón. O a veces hay gente que dice, te odio con todo mi corazón. Está hablando acerca de las emociones. ¿Y de dónde salen las emociones? De la mente. En otras palabras, el corazón, la mente y el alma, de ahí está todo lo que somos, todas nuestras convicciones, nuestras emociones, nuestro intelecto, todo es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué Jesús está hablando así? ¿Por qué está hablando de esta manera? Ahora les voy a decir por qué. Juan acaba de decir que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Y qué hay que amar del mundo para que el amor del Padre se vaya? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas son de acá. De acá, mis hermanos. Hay personas que aman al mundo, pero cuando cambian su forma de pensar, dejan de amar al mundo y ahora aman a Dios. ¿Ven cómo todo está acá en la mente? Entonces lo que Jesucristo quiere es que evitemos amar al mundo. ¿Cómo? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando nosotros amamos a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser, entonces y solamente entonces será posible apartarnos del mundo que nos arrastra, que nos seduce y que nos lleva a la perdición. Solamente así es posible. El cristiano íntegro entonces ama a Dios con todo su corazón, es decir, con toda su alma, es decir, con toda su mente. Solamente así hacemos tesoros en el cielo. ¿Usted ama a Dios con todo su corazón? ¿Usted ama a Dios con toda su mente? ¿Usted ama a Dios con toda su alma? Si es así, usted puede ser un cristiano íntegro. De otro modo, se va a dividir. Déjenme le explico cómo. Hay cristianos que aman a Dios con su corazón, pero no aman a Dios con su mente. ¿Cómo es esto? ¿Que no acabamos de decir que es lo mismo? Sí, pero tienen un corazón dividido, una mente dividida. ¿Cómo es esto? Voy a ilustrarlo así. Vienen a la iglesia y son cristianos subjetivos, emocionales. Vienen aquí y dicen que son cristianos. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga, qué bueno que vino. ¡Gloria a Dios, mi hermano! Y dice, oh, ¿por qué no nos dirige una oración? ¡Claro que sí! Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios bendito. Te amamos, Dios, te amamos. ¡Ay, Dios mío, líbranos del mal! Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Y dice el otro hermano que está ahí, dice, este hermano, ore. Hasta parece que van a bajar ángeles aquí. Y luego, usted dirige los cantos, hermano. Y dice, claro que sí. Y viene y canta de una manera que le pone todo el corazón, ¿verdad? Bien emocionado. Y los hermanos bien emocionados todos. Aleluya. Y cantan, sembraré la simiente preciosa. Sembraré, sembraré, sembraré. ¿Y si siembra? Ah, ¿qué falta? la mente. A cualquier parte sin temor iré, dice el himno. Dice, hermano, vamos a predicar a Juárez. Dice, no, hombre, ahí mata. ¿Qué está pasando ahí? Y pero cantan con mucho cariño y mucho amor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Hermano, vamos a evangelizar. No tengo tiempo, hermano. Híjole, no puedo. Te acabo de agarrar un tiempo extra. No se va a poder. Pues, ¿qué no estaba cantando en la mañana? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté a tu servicio. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Y luego ya llega afuera y se encuentra una persona y que le cae gorda y dice, ¿qué me ves, mugroso? Y llega a su casa y le dice a su esposa, ¿tú qué, roñosa? No me estoy mirando así porque verás cómo... Que mis manos, dice el himno. Creo que es el 36, creo, no recuerdo ahí. ¿Eh? 38. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Solo en pos de los santos puedan ir. ¿Eso es la realidad de nuestra vida? ¿Así vivimos como dice ese himno? Ah, mis hermanos, tengamos cuidado cuando cantamos himnos. Tengamos cuidado. Pero ¿sabe qué? No tenemos cuidado porque cantamos con el corazón, pero no con la mente. Cantamos con el corazón. Nos saludamos con el corazón. Decimos, hermano, qué gusto verlo, hermano, qué emoción. Y dice el otro, ¿le da mucho gusto verme? Sí, hermano, bendito Dios que lo miro. ¿Y por qué no me visita, pues? Si le da tanto gusto verme, ¿por qué no me visita? Estuve enfermo en el hospital y nunca se paró ahí. Ay, hermano, ¿usted cómo es fijao? ¿Usted cómo se queja? No sea quejoso, ande, le salúdeme ya. Estamos saludando con el corazón, sí. Estamos cantando con el corazón, claro que sí. Pero cuando viene la hora de probar esas cosas con hechos, entonces resbalamos. ¿Por qué? Porque falta la mente. Pablo dijo que hay que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Obviamente se refería al hablar en lenguas. Pero es muy importante no dejar la mente afuera, hermanos. No venga a la iglesia y no deje su mente en su casa. Vienen con todo corazón. Vienen aquí con todo su corazón y se ve. Pero dejan la mente en casa. No son sobrios. No están siendo sobrios. ¿Usted recuerda al apóstol Pedro? Pedro era una persona con mucho corazón. Tenía un corazón muy grande. Y entonces en los últimos días de Jesús, él estando ahí en lo que llaman la última cena, supuesta, y entonces dice, Señor, yo voy a ir por ti hasta la muerte, Señor. Imagínese a Pedro. Un hombre grandote, robusto, bigotón, ¿verdad? O barbón, ¿verdad? Ahí, que siempre está oliendo a pescado y esta cosa. Y está ahí, dice, Señor, si fuese necesario, yo voy a morir por ti. Ah, porque tenía una vocesota grande, imagínese. Cuando predicó el día de Pentecostés, se oía cuadras, se oía. Jesús se emocionó. Dijo Jesús, ay, hijo mío, qué bonito, precioso Pedro. Deberías aprender tú, Juan, nomás estás ahí. No, pero ¿qué le dijo Jesús? Antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. ¿Por qué? Porque él lo estaba diciendo de corazón, pero faltó la mente. Sí, Pedro lo dijo de todo corazón. ¿No estaba siendo un hipócrita, Pedro? ¿Alguien cree que Pedro era un hipócrita cuando dijo, yo voy por ti hasta la muerte? No, era hipócrita, no lo estaba diciendo más para pantallar a los demás. No, lo dijo así. Así en el momento, Señor, yo muero por ti. Tranquilo, Pedro. Y efectivamente, cuando llegó el momento, en tres ocasiones, tuvo la oportunidad de decir, yo estoy con Cristo, yo creo en Cristo, yo soy seguidor de Él. Pero en las tres ocasiones dijo, no lo conozco. Las tres ocasiones, no lo conozco. Y la tercera ocasión, no lo conozco. hasta se turbó y dijo, entiendan que no lo conozco, no sé quién es, solo estoy aquí viendo lo que está pasando, pero no lo conozco. Faltó la mente. ¿Ven? Ahora me están entendiendo lo que digo, me estoy explicando claro. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. La religión de Cristo también es subjetiva, pero también es objetiva. Hay que sentir el amor. Hay que sentir nuestra relación fraternal como hermanos. Hay que sentir, pero también hay que pensar. Miren, las iglesias están llenas de mucha gente que no piensa, que no razona, que dejan su mente en la casa y que van con todo su corazón. Porque siempre dicen eso. Si tú haces las cosas para Dios de todo corazón, Dios las acepta. No es cierto. No es cierto. Eso es mentira. Es una mentira diabólica y perversa. Dios no acepta las cosas que se hacen solo de todo corazón. Y así pasa la gente, pasa al frente con una guitarra y dicen, hermanos, voy a cantar este himno para la honra y la gloria de Dios y lo hago con todo mi corazón. Y empieza a cantar el corrido de Juan el Bautista o algo así. Dios no acepta eso. Dice, oye, hermano, pero lo está haciendo de todo corazón. Sí, pero falta hacerlo también conforme a la voluntad de Dios. Cristo dijo que Él buscaba adoradores, que le adoren en espíritu, sí, que le adoren con el alma, que le adoren con el corazón, pero también en verdad. Donde se adora en falsedad, donde hay falsa doctrina, no hay aceptación de Dios, aunque la adoración se haga con toda el alma. Falta la verdad. Dios busca tales adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no acepta la adoración donde hay mentira. Dios no acepta la adoración donde hay falsedad. Para ser un cristiano íntegro hay que adorar a Dios exactamente como Él dice. Dice los versículos 22 y 23 de Mateo. El cristiano íntegro es de un solo pensamiento y una sola perspectiva. Vea lo que dice ahí, versículos 22 y 23 de Mateo capítulo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El cristiano íntegro es de un solo pensamiento y una sola perspectiva. Tiene ojo bueno. Tiene ojo bueno, lo que hace que se conduzca en la dirección correcta en la vida. La perspectiva determina el camino que vamos a seguir. ¿Usted qué piensa de la vida? ¿Usted qué piensa de la religión? ¿Usted qué piensa de las iglesias? ¿Usted qué piensa de la Biblia? ¿Usted qué piensa de Cristo? ¿Usted qué piensa de Dios? Lo que usted piense va a determinar la manera en que usted vive. Vea. Hay gentes que piensan que cualquier iglesia es buena. Cualquier iglesia es buena. ¿Y qué hacen? Se paran por la mañana, ahí afuera de su casa, y dicen, ¿cuál será la iglesia que está más cerca? Porque cualquiera es buena. Entonces, si todas son buenas, hay que buscar la que esté más cerca. Y entonces se acerca a esa iglesia y llega y le dice, miren, esta iglesia nosotros acostumbramos a pagar el diezmo, también la siembra de fe, también el dinero para el pastor para el cumpleaños, y también tenemos el termómetro de la fe, donde usted tiene que llegar al tope, allá a los $10,000. Cuando usted da los $10,000, el termómetro está alto. Dice así, no, hombre, aquí me van a despelucar. Se sale de ahí y dice, bueno, cualquier iglesia es buena. Me voy a una o dos cuadras más. Y ahí llega y entra. Dice, ¿cómo es esta iglesia? Oh, en esta iglesia somos muy celosos. Y cuando una hermana falta, la pasamos al frente y le damos unos cintarazos. Oh, dice, muy bien, se sale mejor de ahí. Dice, no, voy a ir otras dos cuadras más. Acabo, cualquier iglesia es buena. Y entonces va a otra iglesia y se mete ahí a esa iglesia y entonces dice, oiga, yo quiero conocer esta iglesia, ¿qué hacen aquí? Dice, ah, no, pues aquí en esta iglesia somos gente muy positiva, somos gente muy amable, nos gusta la amabilidad, la convivencia y todo. Así que pásenle con gusto. La señora se mete y dice, oye, espérese un momento, ¿usted trae Biblia? Dice, ah, sí. Ah, no, aquí no usamos Biblia. ¿Cómo? No, aquí recibimos revelaciones directas de Dios. ¿Toda iglesia es buena? Claro que no. Y la mayoría de iglesias reclama eso. La Biblia y algo más. Usted va a la iglesia mormona y entonces va con los mormones y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, la Biblia, la que esté bien traducida, obviamente la de ellos. Dice, la Biblia más el libro de Mormón y doctrinas y convenios y las revelaciones de los 12 apóstoles. La Biblia y algo más. Usted va a la iglesia luterana y entonces dice, bueno, quizás aquí solamente usen la Biblia. No es cierto, aunque Martín Lutero decía, solo fe, solo la Biblia, solo la Escritura, eso es un mito, es una mentira diabólica. Porque ellos tienen, además de la Biblia, tienen los credos de Martín Lutero. Usted no puede ser luterano sin esos credos. Puede tener solo la Biblia, pero no puede ser luterano mientras no siga esos credos. Y entonces va a la iglesia bautista y dice, bueno, quizás aquí sí prediquen solo la Biblia. No es cierto, porque está la Biblia más el credo de Filadelfia. Usted no puede ser bautista si no sigue el credo de Filadelfia. No es posible. El mensaje de fe y credo bautista lo hace bautista. Bueno, usted dice, no, creo que aquí no, voy con los testigos contra Jehová. Y entonces te va con los testigos contra Jehová y dice, a ver, aquí tiene la Biblia. No, dice, tenemos la Biblia, pero la traducción del Nuevo Mundo para de las Santas Escrituras, más el libro de razonamiento, o la atalaya, o el despertar, porque de ahí viene el alimento que Jehová ha preparado a través de su siervo fiel y discreto, que llega a todas las congregaciones en el mundo, o a los salones del reino. Dice, no, aquí no, aquí no es solo la Biblia. Y entonces usted se sale de los testigos de Jehová y se va entonces con los metodistas. Y llega con los metodistas y entonces tienen la Biblia más el credo, aquel que llaman disciplina. El libro de disciplina. Para ser metodista usted necesita cumplir ese libro. No solo con la Biblia. Si usted se queda solo con la Biblia no puede ser metodista. Si usted se queda con la Biblia más el libro de disciplina, usted puede ser metodista. Usted dice, no, mejor me salgo de aquí. Vamos a la iglesia católica, dice que es la más vieja del mundo. Entonces te va con la iglesia católica y dice, bueno, la Biblia, pero solo interpretada por la iglesia, porque tú eres un tonto que no entiende la Biblia, te la interpreta la iglesia, más las tradiciones de la iglesia. Bueno, usted puede ser católico con solo la Biblia, no se puede, usted necesita la Biblia, más las tradiciones católicas. Para ser católico. Bueno, usted deja eso ahí. Usted se va con los adventistas del séptimo día. Usted necesita la Biblia más las revelaciones de Elena White. Usted no puede ser adventista solo con una Biblia. Usted necesita aparte esta enseñanza de Elena White para poder ser adventista del séptimo día, para tener aquella revelación que ella vio en el cielo, como los 10 mandamientos estaban en aquella visión y el cuarto brillaba como oro. Usted no puede ser adventista solo con la Biblia. Usted no puede ser mormón solo con la Biblia. Usted no puede ser bautista solo con la Biblia. Usted no puede ser metodista solo con la Biblia. Pero solo con la Biblia usted puede ser cristiano. Porque en el tiempo primitivo ni había bautistas, ni metodistas, ni adventistas, ni católicos, ni testigos de Jehová, pero había cristianos. Solamente cristianos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vea. Así que el cristiano íntegro tiene buen ojo, tiene cuidado de dónde anda, dónde pisa, dónde adora. Pero quien tiene ojo malo, entonces yerra en el camino, se equivoca. Tiene un ojo malo, no puede ver bien. Usted recuerda a Abraham y Lot. Se estaban peleando ellos dos porque ya tenían muchas vacas, muchos chivos ahí, ya había crecido chivas. Usted miraba los terrenos donde vivía Abraham, dice, ahí está Abraham, ¿cuáles son tus chivos? Dice, hasta donde alcance la vida, allá la vista, perdón, dice, allá un montón de... Pero ahí se revuelven con los de Lot, era un montón de chivas, imagínese. Y los siervos se andaban peleando. Porque se juntaban las chivas, se mezclaban ahí, y los siervos de Lot peleaban con los de Abraham. Ahí andaban agarrados a trancas, ahí dándose con chivos en la cara, y como podían. Y entonces dijo Abraham a Lot, bueno, no vamos a pelear. Escoge a dónde te vas a ir, ¿al norte o al sur? Y entonces Lot dio Sodoma, los edificios de Sodoma, hermano. Es como cuando usted vive en el rancho y mira la ciudad, ¿verdad? Cuando usted vive en México y se arrima a la frontera y ve Estados Unidos, ¡oh! Los edificios grandes. Y así estaba Lot, ¿eh? Los edificios grandes y las palmeras, muchas palmeras y mucho pasto, precioso el lugar. La esposa de Lot ya se imaginaba un condominio allá. Dijo, ay, amorcito, por fin vamos a salir de la mugrosa tienda esa y vamos a comprar un condominio allá en Sodoma, y los hijos van a ir a la universidad, no van a estar acá aprendiendo con palitos y chivitos. No, allá está la prosperidad. Y ya va Lot con Abraham y le dice, yo escojo Sodoma. Y entonces Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, hasta que llegó a Sodoma. Ya estaba ahí establecido, estaba a gusto ahí, ya tenían su condominio, varias recámaras, sus hijas ya iban a la universidad y hasta se iban a casar y todo el asunto ahí, aunque había un problema ahí como en toda ciudad, ¿verdad? Había muchos homosexuales, lesbianas, idólatras, borrachos y criminales, había de todo, era una ciudad muy oscura y Lot se afligía todos los días al ver aquella corrupción que había en la ciudad, hasta que llegaron los ángeles. Y entonces le dice, huye de este lugar, huye de esta ciudad. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y conocemos la historia, ¿no? Finalmente Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios. El fin, lo perdió todo, hasta la esposa. Lot se quedó sin casa, sin chivas y sin esposa. Solo se quedó con sus hijas, allá lejos, en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no tuvo un ojo bueno. Y ese es el error que nosotros cometemos. Para ser un cristiano íntegro hay que tener una perspectiva correcta. Hay que pensar y ver y juzgar las cosas conforme a la palabra de Dios, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No tenemos que andar como ciegos en el mundo, teniendo la luz de Dios en su palabra con nosotros, que nos guía y que nos lleva a mejores caminos. Dice el versículo 24 que el cristiano íntegro tiene una sola voluntad. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El cristiano íntegro es de una sola voluntad. Siempre está sirviendo solamente al Señor. Cristo dice que no se puede servir a dos señores, pues siempre se queda mal con uno. Cuando este sucede, siempre, lamentablemente, siempre se queda mal con Dios. Cuando se ama a Dios, a dos señores, el que sale perdiendo es Dios. ¿Está usted intentando servir a Dios y a la vez ocuparse en las riquezas o bienes del mundo? Sencillamente no se puede. Hubo un joven que quiso hacer esto. Un joven se acercó con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Dijo, ah, sí, los he guardado desde mi juventud. Y los recitó ahí sin problema alguna. Dice, no hay problema. Él pensaba que ya tenía la gloria eterna. Y entonces le dice Jesús, una cosa te falta. Pues, ¿cuál? Dice, adelante. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ah, esto le cayó como un gancho al hígado. Porque era muy rico. Era muy rico, hermanos. Y entonces se fue triste. Se fue con todo su oro, con todo su dinero y con todos sus pecados. No pudo obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque él no era de una sola voluntad. Él quería servir a Dios, pero también a las riquezas. Y eso dice Jesús, no se puede. No es posible. No, yo sí puedo, dicen unos. No, yo sí puedo, hermano, yo sí puedo ser rico y ser cristiano. ¿Qué dice Jesús? No se puede. Jesús dice que no, y usted no debe contender con él. El cristiano que pierde su integridad se llena de tinieblas, de mundanalidad, y llega incluso a confundir la luz con las tinieblas. Decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas. Esto pasa cuando perdemos nuestra integridad. Dice en la primera epístola de Juan, capítulo 1, en el versículo 8. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vea, el cristiano que pierde la integridad se queda ciego. Y cuando uno lo reprende y le dice, hermano, estás siguiendo un camino malo, ¿qué dice? Estoy bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Una persona se puede engañar a sí misma, según la Biblia, aún en cosas espirituales. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pensamos que por congregarnos en la iglesia de Cristo, ya estamos en el cielo. Dice, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, ya estoy en el cielo. No, señor. No es así. Usted va a entrar a la gloria si usted hace la voluntad del Padre. No por estar aquí reunido en la bola, usted ya entró al cielo. No es así. Usted necesita hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos y amigos, ahora es el momento de comenzar a vivir íntegramente para con Dios. ¿Cómo? Bueno, hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Hay que evitar que nuestro corazón se divida. Hay que evitar amar a Dios solamente de corazón y no con el alma o no con la mente. Hay que evitar también la mala perspectiva. Hay que corregir el camino si es necesario. Si usted está siguiendo una religión falsa, ahora le invito, le ruego en el nombre de Dios a que se arrepienta de eso y venga y haga la voluntad de Dios en la iglesia que Cristo edificó, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Hoy es el día, puestos de pie. Si usted desea ser un cristiano íntegro, usted necesita una sola voluntad. Ahora vamos a ver qué voluntad va a hacer usted. ¿La voluntad de la carne o la voluntad del Padre? Si usted está en pecado, si usted anda lejos de Dios, anda fuera del camino de Dios, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que usted se arrepienta de su pecado, ahora. Ahora. Pero la voluntad de la carne dice que no. La voluntad de la carne dice que no. Si usted está así y usted se va ahora, sale por esa puerta y se va muerto en sus delitos y pecados, se va en su error, usted está haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. Usted no es un cristiano íntegro. Para ser un cristiano íntegro necesitamos hacer la voluntad de Dios. Así que yo le ruego en el nombre de Dios a que se arrepienta ahora. Si usted no es cristiano, le invitamos a que salga de las tinieblas. Lo invitamos a que deje el mundo y siga a Cristo. No le estamos invitando a ser parte de una denominación, ni tampoco de una secta. Lo que estamos ofreciendo es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, que Cristo le ofrece a quienes obedecen el Evangelio. Así que si usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe delante de los hombres y es sumergido en agua, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted ha recibido el perdón de pecados. Así que, si usted no es cristiano, venga aquí ahora. Venga aquí al frente a confesar su fe. Venga aquí al frente arrepentido de sus pecados. Venga y confiese delante de los hombres que usted cree total y plenamente en Él y que de ahora en adelante usted hará su voluntad y nada más que su voluntad. Ahora es el momento para que lo haga. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál camino va a seguir usted? ¿Cuál camino va a seguir avanzando? ¿El camino de la muerte, donde al final encontrará el lloro y el crujir de dientes, o el camino de la vida, el que ofrece Cristo a través de su Evangelio? Ahí está. Yo he cumplido con mi deber. Ahora le toca a usted responder a esta invitación, que puede ser la última que usted escuche hoy. Tal vez hoy sea la última oportunidad que usted tenga para obedecer el Evangelio de Cristo. Saliendo de aquí, no sabemos qué puede hacer. Nuestra vida es como la flor, es como la neblina, se va rápido, se pierde rápido. Pero si usted está preparado, no tiene de qué temer. Si usted está listo, si usted obedeció el Evangelio, si usted recibió el perdón de pecados, la muerte es una victoria para el que está preparado. La muerte es la victoria para el que está listo. Pero si usted no está listo, la Biblia dice que Dios aborrece la muerte de los impíos. Dios aborrece la muerte de los que están en pecado, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que sean salvos. Así que usted quiera ahora. ¿Hay alguien que quiera venir? Este es el momento para que lo haga. Quizás le da vergüenza de pararse aquí al frente a confesar su fe en Cristo. Pero más vergüenza le va a dar cuando esté delante del trono de Dios y sea juzgado delante de todas las naciones, donde sea aborrecido por Cristo, donde sea aborrecido por el juez, y vaya a parar la eternidad sin Dios en el infierno. Así que venga aquí ahora mismo y confiese su fe en Jesucristo. ¿Hay alguien? ¿Alguien quiere venir? Dios le bendiga. Aquí al frente, por favor, ahí al frente. ¿Alguien más quiere venir? Este es el momento para que lo haga. Le decía, usted no debe tener vergüenza. No nos vamos a burlar de usted. Si usted ve una sonrisa en nuestros rostros, es porque estamos contentos, porque hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, mis hermanos. Así que si usted está lejos de Dios, venga ahora. Este es el momento para que lo haga. Quizá esté pensando, es que necesito aprender más de Dios, necesito saber más cosas. Bueno, sálvese. Sálvese y ponga su corazón, su disposición a Dios, para que usted aprenda más acerca de la voluntad de Él, y entonces usted vaya creciendo en la fe. Pero no se vaya de aquí muerto en sus delitos y pecados. Este es el tiempo para que lo haga. Yo sé que hay una lucha interna, porque yo en un tiempo estuve ahí parado, así como usted ahora. Estuve ahí parado pensando acerca de mi vida. Es un cambio de vida. Pero finalmente vencí a la carne miserable, y entonces vine a entregar mi fe a Jesucristo, y hasta ahora aquí estoy. Así que no se deje vencer por la carne, no se deje vencer por las dudas. No ponga ningún obstáculo, cualquier cosa mala y sucia y perversa que esté ahí deteniendo su obediencia, quítela de ahí en el nombre del Señor, quítela y venga aquí ahora a confesar su fe en Cristo. ¿Hay alguien más que quiera venir? ¿Algún hermano que ha caído de la gracia? Este es el momento para que se arrepienta. Rompa con el pecado, rompa con ese pecado, porque solamente le dará placer por un tiempo. Dice la Biblia que el pecado trae deleites temporales. ¿De qué sirve un deleite temporal? Es mejor gozar del deleite y el gozo eterno que hay en Cristo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que venga ahora a disfrutar eso y abandone las obras de la carne. ¿Hay alguien más que quiera venir? Vamos a cantar un himno. Y si hay alguien más que quiera venir, puede pasar aquí al frente. Puede pasar aquí mientras cantamos. No le dé pena, no diga voy a interrumpir el himno. No le dé pena, usted puede pasar con toda confianza aquí al frente a confesar su fe en Cristo o a ponerse a cuentas con Él.